Hola, querida Iglesia. Es un placer estar otra vez con vosotros y también saber que esta tarea que estamos haciendo de grabar los vídeos antes de compartirlo el domingo, por si acaso no puedes venir, esté siendo de tanta utilidad. Mucha más de lo que estamos pensando, mucha más de lo que tú puedes pensar. Y muchas gracias por conectarte, muchas gracias por confiar en nosotros, gracias por formar parte de la Iglesia, aún en la distancia. Y solo decirte que lo hacemos todo esto pensando no solo en los que vienen aquí, sino los que estáis pendientes tanto de escucharnos como de vernos. Y que deseamos que algún día os animéis a venir con total libertad y si no, pues por lo menos escribirnos. Vamos a orar y vamos a seguir con la serie de un discípulo. Hemos visto que un discípulo tiene que hacer discípulos, que el mandato de Jesús fue ir y hacer discípulos. Un discípulo tiene que nacer de nuevo y aprendimos lo que significaba nacer de nuevo. Incluso tiene que dar el paso para que Dios forme parte de su vida. Deja que Dios entre en tu vida. Somos discípulos. A veces esta palabra discípulo nos suena un poco así como muy sectaria o de ahora tengo que ser de aquí y no me puedo escapar. No, tú eres de Jesús y no te escapes de Jesús. Puedes hacer lo que quieras. Pero no te escapes de Jesús. Entonces, dice, entonces no puedo hacer lo que quiera, haz lo que Jesús te está pidiendo, que es lo mejor. Y luego vimos también el domingo pasado una predicación de que un discípulo es un siervo. Hoy vamos a ver, como pone el título aquí, un discípulo tiene autoridad, tiene poder y autoridad. Pero no por el simple hecho de ser discípulo, sino porque hubo alguien que nos la dio. Así, Señor, queremos pedirte sabiduría para este tiempo, que nos des... voy a decir el ánimo de escuchar y poder aprender. Y no tanto por quien está hablando ni nada, sino porque lo que vamos a leer es tu palabra. Y queremos que esta palabra sea viva y eficaz, útil en nuestras vidas y nos haga crecer y nos haga ser personas que aspiremos a llegar a la estatura de la plenitud de quien es nuestro Señor y nuestro reflejo, nuestra imagen, lo que queremos alcanzar, Jesús. Gracias por formar parte o por ser parte de la Iglesia, la parte importante de la Iglesia, la cabeza, la piedra angular, el buen pastor, nuestro Señor. En tu nombre te pedimos ayuda. Amén. Amén. Mira, un discípulo tiene autoridad. Tiene autoridad. Y vemos dos textos de Lucas, el Evangelio que estamos leyendo todos juntos como Iglesia. Vemos dos textos de Lucas, Lucas 10, del 1 al 12, y también 10, 17 y 20. ¿Por qué? Ocurre exactamente la misma escena. Jesús está hablando con los discípulos, de repente para Jesús y es como decir, bueno, vamos a hacer un experimento, o quiero ponerlo así, vamos a hacer una prueba, a ver qué tal os sale, o para que entendáis bien qué es lo que yo quiero comunicar al mundo y qué tenéis con el poder y autoridad que yo os quiero dar. Así que esa prueba no es ni más ni menos que Jesús cogió y dijo a los dos discípulos, a los apóstoles, a los doce escogidos inicialmente para enseñarles, para que enseñen a los demás, dice, ahora vais a hacer esto. Y mira, leemos Lucas 9, del 1 al 10, que también aparece en Mateo y en Marcos. Te animo a que leas Marcos para que intentes encontrar una diferencia que yo voy a hablar un poquito más adelante. Nada escandaloso, pero también, bueno, afrontarlo, alguna explicación habrá. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad. Y mira que dice a los doce, no descartó a ninguno, a quien estás pensando tampoco. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y cualquier casa donde entréis, estad allí y de allí salid. Y donde quiera que os reciben, salid de aquella ciudad. Y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas las partes. O sea que Jesús les manda, ellos lo hacen, no tardan. Jesús lo manda, ellos lo hacen. ¿Por qué? Tienen poder y autoridad. ¿Para qué? Para predicar el reino y para sanar enfermos. Que a veces nos da un poco de miedo decir esto de sanar enfermos, porque esto como que no lo vemos mucho, bueno, todo a su tiempo se dio, a su tiempo se da, a su tiempo se dará, porque sí hay enfermos que se sanan, por supuesto, hay personas que se salvan, por supuesto, hay cosas que Dios hace que sobrepasan nuestra limitada inteligencia, por muy inteligente que seas. Entonces dice que en cuanto lo dijo Jesús, ellos fueron. Pero fíjate que les dice cosas muy interesantes. Dice, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Mira, yo no sé si tú has hecho alguna vez el Camino de Santiago, o un trozo del Camino de Santiago, no, o un día te has ido de excursión, me da igual. ¿Tú cómo ibas? Mira, cuando salimos Maru y yo llevamos palos para que nos ayuden a caminar mejor, llevamos una mochila, llevamos en la mochila algo para picar, pues para llegar a un sitio, pues comes algo, no una comida así frugal o grande ni nada, es algo sencillo, pero llevamos agua y también, por supuesto, llevamos las famosas tarjetas. Y si no tarjeta, algo de dinero, por si acaso nos pasa algo. Y llevas el móvil, por si acaso te pasa algo. Entonces, cuando les manda, le dices, no quiero que llevéis absolutamente nada. Claro, ¿y por qué? Pues vamos a pensar también un poquito de esto. Entonces, dice que ellos salieron. Ninguno refunfuñó y dijo, hombre, algo que podamos llevar. Nada, salieron. Y dice que luego volvieron y volvieron los apóstoles y le contaron todo lo que había hecho. Esta frase, luego lo vemos en el texto siguiente, pero expresa como que, mira, ha funcionado. Lo que tú nos has dado, este poder y autoridad que nos has dado, ha funcionado. El compartir y predicar el Evangelio ha funcionado. Sanar a enfermos ha funcionado. Echar fuera demonios, que viene en el otro texto, ha funcionado. Entonces le estaban contando y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto en la ciudad llamada Betsaida. Cuando Jesús se suele retirar aparte, para tener un tiempo de oración, un tiempo de... como hemos hecho esto, ahora tenemos que calmarnos. No nos ocurre eso a nosotros, porque cuando a nosotros nos sale algo bien, estamos tan eufóricos que ya estamos pensando en lo siguiente que vamos a hacer. Y como nos salga bien también lo siguiente, en lo siguiente, en lo siguiente, en lo siguiente, hasta que explotamos, ¿no? Descanso. Aquí Jesús se fue a un lugar desierto, tranquilidad. Pues todo ha ido muy bien, Jesús, tranquilidad. Mira el siguiente texto. Viene letra más pequeña, por eso te animo, busca tu Biblia para el vídeo o escucha bien lo que voy a leer, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero en esta ocasión no, Jesús no manda a los 12, que diríamos, claro, esta tarea de predicar el Evangelio, de tener poder y autoridad, es de los 12 escogidos y nada más. Es que un capítulo después, en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, encontramos que Jesús tenía muchos seguidores, muchas personas que le seguían. Jesús no quiere personas que le sigan, discípulos que le sigan, sino discípulos que hagan lo que él está haciendo, que imiten lo que él está haciendo. Y entonces dice así, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Cuántos habría? 12, los 12 antes. Es que son pocos. ¿Y cuánta es la mies? Mucha. Hay mucha gente que tiene necesidad de escuchar el Evangelio. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y dice, vamos a empezar. Y he aquí y os envío como corderos en medio de lobos. Para animarles. ¿Vale? Esto ya empieza la cosa a ponerse candente. Y encima, no quiero que llevéis ni bolsa, ni alforja, ni calzado, y que no saludéis a nadie por el camino. Y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en ella, en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Déjame parar aquí. ¿Sabes qué? En la historia de la Iglesia ya hay un libro escrito casi después del siglo I que habla y que prohíbe. Dice, mira, para saber si es el que viene a tu casa es un buen maestro, es un buen apóstol o falso apóstol, vas a saberlo porque si pasa más de 2 días en tu casa es un falso apóstol, es un gorrón y lo que quiere es comer gratis en tu casa y vivir de tus finanzas y vivir de ti, de tu cuento. Lo que está viviendo es del Evangelio, no para el Evangelio. Y aquí, mira qué claro lo pone, dice, no paséis de casa a casa, ya que has encontrado un sitio donde aceptan el Evangelio, predica el Evangelio, habla el Evangelio y luego vete, deja que el Evangelio fluya solo, pero no te aproveches ahí viviendo en esa casa, no te aproveches, no abuses de eso. Y además dice, y posad en aquella casa comiendo y bebiendo lo que os den. Es que digo, pero ¿por qué será tan explícito? Porque yo me imagino que habría apóstoles, ¿vale? Que habría dentro de la historia de la iglesia que llegarían a una casa, claro, uy, cuidado, llega San Apóstol, ¿qué le vamos a dar? Entonces le sacan los mejores manjares o le sacan algo diciendo, no, no, ¿cómo me vas a poner a mí esta sopa? Que, no, no, yo quiero cosas consistentes. Entonces empiezas a pedir porque tienes derecho. No, coge lo que te dan, porque tu tarea no es vivir del Evangelio, sino para el Evangelio. Para el Evangelio, porque somos discípulos, en este caso, que Dios nos ha dado autoridad para predicar el Evangelio. Así que sigue, estas cosas ocurrían. Dice, hoy en día puedes ver que ocurren, sí, pero es que ya ocurrían en el primer siglo. Ya ocurrían personas que vivían del Evangelio, abusando de las personas de buen corazón, de hijos de paz, que escuchaban y querían escuchar el Evangelio. Lleva tu imaginación hasta donde quieras. Y si tienes alguna pregunta así especial que hacerme, sin ningún problema. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad enfermos que en ella haya. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid aún el polvo de esta ciudad que se me ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, el reino de Dios se ha acercado, también se les predica, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para esa ciudad. Un poquito más adelante, dice que los 70 volvieron. ¿Cómo volvieron? Capítulo 10, versículo 17, dice que volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Iba a decir, en el libro de los cielos. Ay, no me importa, en los cielos. ¿Qué parte y qué cosas prácticas e interesantes que Jesús está diciendo a sus discípulos, a aquellos que le obedecen? Jesús los manda, ellos actúan. Pero cuidado porque vais como a un sitio donde, como si fueseis corderos y hay lobos. No es una tarea fácil. No importa, tú nos has dado poder y autoridad. Yo voy y ya está. Cuidado porque no todo el mundo os va a recibir. No importa, porque yo voy. Además, no puedes llevar nada, ni alforja, ni dinero, ni comida, ni un bastón. Ni puedes llevar dos túnicas por si acaso se te rompe. No puedes llevar nada. Vale, si no necesito nada. Yo tengo todo lo que tengo. Tengo poder y autoridad que me ha dado Jesús. Yo tiro para adelante, yo voy para adelante. Un discípulo es obediente cuando recibe un mandato de parte de Dios. Y no empieza a poner preguntas o pautas o decir, bueno, y yo quiero el contrato escrito, a ver, de cuántos días de vacaciones, de cuánto, con todo eso. ¿Entendéis un poco que es una paradoja? Porque el obrero es digno de su salario y además el obrero es digno de sus vacaciones y en sus vacaciones es digno de ser discípulo de Jesús y seguir yendo y a predicar el Evangelio con el poder y autoridad que Jesús les ha dado. Estas dos palabras, que repito o que se repiten en los dos pasajes, son dunamis arriba, que es fuerza, específicamente poder milagroso. Es decir, que Dios nos da las fuerzas para hacer lo que tenemos que hacer e incluso el poder para que a través de nosotros se ejecuten milagros. ¿Existe? Claro que sí. Claro que sí. Es posible. A mí me lo ha dado. Que lo he hecho. Es posible. Es que no quiero decirlo. Es posible. Y que puede hacerlo contigo. Claro, si eres un discípulo enviado por Jesús. Y si realmente tu fuente de poder es Jesús, no otra. ¿Ven? Y si el fin de todo lo que tú haces es Jesús, no otro. La segunda palabra es ethousia, que significa autoridad, y es privilegio, es decir, mira, es fuerza, es capacidad, competencia, libertad, o maestría, o una influencia delegada. Pues esa autoridad con la que Jesús, cuando lo iban a tirar por un barranco, iban a matarlo solo con su mirada, transmitía esa autoridad que nadie se atrevió a tocar a Jesús. Mira, esto ocurre mucho, y para que veas la autoridad, cómo funciona, de una forma muy sencilla, muy sencilla. Aquí en la iglesia teníamos una fotocopiadora colocada en un sitio que molestaba mucho y nadie la movía. Pues nadie la movía hasta que yo llegué un momento, un día que dije, bueno, pues esto en realidad molesta mucho, cojo, y la muevo a otro lado. Yo la moví al otro lado, sin pensar en nada más. Y entonces la gente decía, ah, pues qué buena idea haber movido aquí la fotocopiadora, porque molestaba mucho, molestaba a todos. Entonces, qué bien que lo ha hecho. Y alguien que no era de la iglesia, que estaba aquí, dice, claro, tú lo has hecho porque tú tienes autoridad para hacerlo. Yo he dicho, a mí eso se me quedó grabado. ¿Qué tal si otra persona lo hubiese hecho? ¿Acaso hubiese estado mal hecho? Pero es que el caso es que yo tenía autoridad para hacerlo. Es como decir que donde hay capitán no manda marinero, pero aplica eso a tu vida y tu relación con... Tú tienes con Dios, tú tienes autoridad para mover cosas. En la vida de las demás personas las moverá Dios, pero es que tienes la verdad que puede ayudar a mover muchas cosas. ¿Entendéis? El ejemplo es un poco sencillote. En cuanto a poder, no hay más que pensar que tenemos poder para hacer realmente lo que nosotros queramos. Pero mira algunos puntos claros, algunas cosas que yo estaba pensando en cuanto a ser discípulos con poder y autoridad mandados por Jesús. Primero es que la autoridad que nosotros tenemos y el poder viene de Jesús, no viene de ninguna otra cosa, no viene de triangulitos, no viene de oraciones, de rezos, no viene de mantras, no viene del autoexamen quieto y reposado pensando en ti mismo y en tus fallos, no viene de nada de eso. El poder y la autoridad viene de Jesús. Y aquí en esta escena es una escena absolutamente natural. Estaban los 12, les dijo, muy bien, ahora os voy a enviar a predicar el Evangelio y os doy poder y autoridad. Jesús se lo da, no hay más, no hay ceremonias, no hay oraciones especiales, no hay un culto de alabanza, de nombramiento donde todo el mundo lo reconoce. Jesús lo dice y se van. Pero dice, claro, eran los 12. No, es que hace lo mismo con los 70. ¿Me queréis seguir y ser mis discípulos? Vale, os doy poder y autoridad para que vayáis delante de mí para que prediquéis el Evangelio. Abridme el camino, que voy para allá. Es Jesús quien nos da autoridad. Nadie más. Nadie más que Jesús. Y a veces buscamos la autoridad en muchas otras cosas. Mira, yo he visto, más o menos, por suerte o por desgracia, por lo que sea, que a veces en las iglesias quien tiene autoridad es realmente quien soporta económicamente la iglesia. Eso es un error muy, muy grande. Porque las personas que tienen mucho dinero en las iglesias, es posible que estén para ayudar a la iglesia, pero no para dirigir, coordinar y tener autoridad en la iglesia. Todo se le preguntaba a él o a ella, para que nunca sepas quién es, ni es de esta iglesia, ni es de la iglesia que nosotros asistimos. Pero el poder, entonces, la autoridad, a estas personas, ¿quién se lo ha dado? El dinero. Y ese poder no vale. Y te voy a decir que hay personas que por el simple hecho de haber pasado por un seminario ya piensan que tienen poder y autoridad sobre la grey y las ovejas. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Que acaso unos estudios te dan poder y autoridad? Te dan conocimiento. Y ya está. A veces somos un foso de conocimiento que somos incapaces de poner en práctica lo más básico, que es que sin amor nada de lo que haces vale para nada. ¿Para nada? Nada, para nada. Hombre, para algo valdrá. Para nada. Para nada. Entonces hay veces que nosotros como seres humanos confiamos en estas autoridades. ¿Quién me da el poder y la autoridad? Jesús. Entonces esto se convierte en una cosa muy libre. No, porque si te lo da Jesús, guiado por el Espíritu Santo, las personas van a ser conscientes de que realmente lo que tienes viene de Dios o no viene de Dios. Luego veis que la flecha baja aquí y dice, y nosotros lo creemos. Vale, pero sabes que como cristianos muchas veces vamos con la cabeza agachada. Bueno, si yo soy discípulo de Jesús y tengo poder y autoridad de Jesús, ¿yo tengo que ir con la cabeza agachada por el mundo? Es que aunque te vaya mal todo, ¿tengo que ir con la cabeza agachada por el mundo? Si tú tienes respuesta, que es Jesús, si tú tienes la fuente, que es Jesús, si tú tienes poder y autoridad, que es Jesús. Bueno, pero es que todos son unos lobos y me atacan. Pero si ya te avisó Jesús. Es que solo tengo una túnica. Es que no necesitas más. No necesitas más. Nosotros tenemos que ir con la cabeza bien levantada. Y esta imagen se usa en una campaña que están haciendo de que los mayores no somos tontos en cuanto a la tecnología, sino queremos aprender y hay muchas cosas que parece como que están tachados. Entonces, como cristianos nosotros actuamos igual. Que por ser cristiano no tenemos respuesta para el mundo, agachamos la cabeza y es justamente todo lo contrario. Ahora, déjame apuntar algo aquí. Quizás tenemos poder y autoridad para poder hablar a otras personas. ¿Y cuántas veces hemos aconsejado versículos, palabras y principios de la Biblia a otras personas que han salido con la cabeza alta y victoriosas y nosotros vivimos con la cabeza agachada? ¿Cuántas veces nosotros pensamos que la predicación tiene que estar fuera y no somos capaces de predicarnos a nosotros mismos? que el poder milagroso está fuera y no somos capaces de aplicarlo a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros caminamos y hablamos con alguien que está atado con un pecado y tú estás atado con ese pecado? ¿Pero por qué no te liberas tú? Aunque no está mal que le compartas al otro que se libere. Libérate tú primero para que seas más capaz de compartir lo que es la libertad con el prójimo, o con el otro, o con la otra persona. Este id y predicar el Evangelio, yo no lo dejaría solo para los de fuera. Quizás sería bueno mirarte a ti mismo, pero no tu familia, sino que a ti mismo, que quizás te estás haciendo daño a ti mismo, entendiendo que conoces todo. Pues vamos a ponerlo en práctica. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a empezar dando un paso, aunque lo des un poco sin saber qué va a pasar. Da ese paso, da ese mismo paso, da ese mismo paso. Todas las cargas, las luchas, los pensamientos, el autoconcepto que tenemos, la seguridad de la salvación que a veces nos falta porque la hacemos depender de mi actuación, no de lo que Jesús hizo en la cruz, mal hecho. De mi relación con Dios, a veces de las mentiras, todo. Vamos a vencer todo eso. Ahí el poder milagroso puede actuar y cambiar. Entonces, el discípulo que tiene poder y autoridad de parte de Dios, de parte de Jesús, para ser más exacto, que es lo mismo, tiene que caminar con la cabeza bien alta. Vamos a levantar nuestras cabezas. Y luego, es clave que quien recibe toda la gloria sea Dios. Quien recibe toda la gloria sea Dios. A quien van a contar todas las cosas, los 12 y los 70, es a Jesús. Están emocionados porque han visto que funciona el poder de Jesús. ¿Estás emocionado tú porque funciona el poder de Jesús? ¿O estás con la cabeza agachada porque tú no ves que funciona el poder de Jesús? Y si de alguna forma nosotros decimos, Jesús, derrama tu poder. Jesús, hazme consciente de lo que has hecho enviando al Espíritu Santo en nuestras vidas. Poder y autoridad. Poder y autoridad. ¿Qué es importante? Que no necesitamos nada. Es que puedes decir, yo no tengo nada. Es que no necesitas nada. Porque no tienes que llevarte, ni no tomes nada para el camino, ni un bordón, que es un bastón, ni una alforja, ni pan, ni dinero, ni lleves dos túnicas. O sea, no lleves nada porque, ¿por qué? Mira, yo creo que aquí el ejemplo es muy, muy, muy claro. Es que Dios va a proveer todo cuanto necesitas. Ahora, no estoy diciendo que tires todo lo que tienes en tu casa y te quedes con una cosa de cada una. Aunque a veces no estaría tan mal. Pero bueno, no tires todo. Pero reconoce que somos, como personas, somos un poco como las hormigas en verano que acaparan para el invierno. Pero nosotros lo hacemos todo el año, toda la vida y siempre. Y compramos cosas de por si acaso. No, no, que es que un discípulo de Jesús tiene que confiar en que Dios le va a dar todo lo que es necesario. Un discípulo de Jesús no tiene que tener afán por las cosas necesarias. Y ahí he puesto un pájaro y una flor, no me gustan mucho, pero bueno, ahí están. Porque está Mateo 6 que nos dice, mira los pájaros que comen y no trabajan, y las flores que visten mejor que cualquier ser humano, y ellas no saben coser ni tienen tiempo para coser. Ellas no han hecho nada, lo he hecho yo todo. Si Dios ha hecho eso con los pájaros y con las plantas, ¿qué no va a hacer con sus hijos, con cada uno de nosotros, con los que hemos decidido seguirles y ser sus discípulos? Pero hay otra parte, además, que no necesitamos nada, y luego hay una frase que yo le doy vueltas, dice que no te entretengas, no pierdas el tiempo. Es como decir, no saludéis a nadie por el camino. ¿Lo has leído eso? ¿Te ha quedado sonando? No saludes a nadie por el camino. ¿No te queda un poco antipático eso? ¿No te queda? Si incluso cuando haces el camino de Santiago, saludas, buen camino, pues ahí ya saludas. Pero, pues saluda sí, pero sigue. Para mí es un indicador de que tenemos que seguir hacia la meta, no quedarnos atascados, que no haya nada que nos pare. Mira este ejemplo de Felipe y el eunuco. Felipe era un evangelista famoso y conocido, que está en Hechos, y lo puedes ver en Hechos 8, era un que le escuchaba y cuando él compartía ocurrían milagros y la gente se convertía. Entonces, ¿dónde mandarías tú a Felipe? ¿Dónde están las multitudes para que se convierta más gente? Pero resulta que recibe una orden de parte de un ángel del Señor que le habló a Felipe diciendo, mira, ahora te vas a levantar, en Hechos 8:26, ¿vale? Te levantas y vas hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. No hay nadie. Nadie te va a escuchar. Pero es que yo hablo muy bien, Dios. Nadie te va a escuchar. Nadie. Nadie. Yo a mí, eso estratégicamente, perdóname, Señor, me parece muy malo. Pero Felipe no discutió nada, porque entonces él se levantó y se fue. Es como decir, no lleves nada, nada, levántate y vete. Levántate y vete. Si te dice, haz lo que te estoy pidiendo, hazlo. Levántate y hazlo. Pero no te demores, no tardes, no dudes, no pienses, no medites, no le des 1500 vueltas. Da los primeros pasos, arranca. El discípulo sabe que Dios va a proveer todo. El discípulo sabe que Dios tiene un propósito con eso. ¿Con quién se encontró Felipe en el camino? Con el eunuco. Un eunuco que estaba leyendo un pasaje de Isaías que no entendía. Felipe se acerca al eunuco, que es el único que había, y dice, bueno, por lo menos voy a hablar con este hombre. Habla con ese hombre. Y cuando habla con ese hombre, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien le explique? ¿Y quién sabía explicárselo? Felipe. ¿Y quién sabía que ese eunuco necesitaba explicación? El Espíritu Santo. Guió a Felipe hasta este eunuco, quien entendió. Y luego, el eunuco entendió que tenía que ser bautizado. Y le dijo, bueno, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, pues nada, si crees que Jesús es el Hijo de Dios, puedes ser bautizado. Y el eunuco, sin pensarlo dos veces, dijo, sí, ya quiero. ¿Y qué hay por aquí? Un arroyo que había ahí se bautizó. Y cuando ocurrió todo esto, después Felipe desapareció. Literalmente desapareció. ¿Veis que hay un propósito con todo esto? Que nosotros peleamos muchas veces con Dios. Es que ¿cómo voy a ir por ahí, Dios? Que yo soy mejor en el otro área. Yo sé dónde tienes que ir. Yo sé dónde tienes que ir. Un discípulo, cuando es mandado por Jesús, hace caso. Porque tiene el poder y autoridad de parte de Jesús para hacer lo que tiene que hacer. Bueno, uno de los matices, si tú lees Marcos 6, 8, en realidad, en el Evangelio de Marcos sí se nos deja llevar un bastón. Vas a decir, hay una contradicción en la Biblia. Mira, si eso te va a echar para atrás en tu relación con Dios, en la salvación, en la vida eterna, que realmente es lo que tenemos que regocijarnos, no tanto en las cosas que hacemos, en lo que es la esencia del mensaje del Evangelio, un bastón te va a echar para atrás, entonces tu fe es muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita. Es más, a mí esto me anima a pensar que realmente lo que está escrito por personas guiadas por el Espíritu Santo y que es verdad. Porque si no, durante estos 2000 años, 2000 y pico que tenemos la Biblia, estos años que tenemos la Biblia escrita, ya hubiese habido personas encargadas de borrar esto para que cuidado, que todo sea perfectito, todo, para que todo sea maravilloso, todo, y nadie pueda protestar por nada, entonces todos crean en él. No, ahí está, oye, pues ahí está. Marcos te deja llevar el bastón. Así que si lees la parte de Marcos, te puedes ir desnudo, pero con un bastón. Y si lees las otras, te vas desnudo y sin bastón. Porque confiamos en Dios. Y además no me entretengo con nada. Yo no pierdo el tiempo. Hemos dicho, en cuanto a saludar a alguien, no pierdas el tiempo de lo que Dios te está pidiendo que hagas. Que a veces demoramos mucho lo que Dios está pidiéndonos que hagamos. Y mira, no hay que demorar absolutamente nada. Vamos a lanzarnos hacia lo que Jesús nos está diciendo. La última parte, o casi la última parte, que me gustaría compartir en cuanto a este enviar, porque Jesús envía a los discípulos de dos en dos, en los 70, de dos en dos, y cuando envía a los 12, pues los envió, no sabemos, no da ese detalle, pero mira, hay una parte que yo me quedé pensando, porque parece un poco, voy a usar la palabra grosera, que en algunas culturas tiene mucha más carga, en otras menos, pero es como decir, ¿no me escuchas? Ah, pues me limpio los pies, allá tú, ¿no? Dice, y donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Yo le estoy dando vueltas un poco, vueltas a todo esto. Pensaba una imagen muy sencilla. Imagínate que tú estás en la calle repartiendo cheques de 1000 euros a las personas. Y hay algunos que los aceptan y te dan las gracias. Oye, pues muchísimas gracias porque justo es lo que yo necesitaba. Además estaba buscando dinero para salir al fin de mes. Gracias, todo, todo. Pero hay algunos que lo verán y dirán, ah, esto es mentira, toma, quédatelo y tíratelo. Quédatelo y tíralo por donde quieras. Yo no quiero escuchar lo mismo. ¿No es un poco lo mismo? Cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio, tenemos que pensar que compartimos algo que tiene mucho valor. Y cuando estamos compartiendo eso, habrá personas que lo recibirán, porque son personas de paz, dice Lucas en el capítulo 10, de paz que abrirán sus puertas porque sus corazones están preparados para recibir el reino de Dios que se ha acercado. Entonces, con ellos compartid, pero no abuséis de ellos, sino compartid con amor y de corazón. Y cuando hayáis compartido, entonces os vais a otro sitio o a otra ciudad donde haya otra casa de paz donde tú puedas compartir el Evangelio. Ni más ni menos. Pero si te desprecian o desprecian las palabras, ten en cuenta esto. Yo aprendo, no me están despreciando a mí. Esto es muy importante, porque esto a mí personalmente me hundiría. Si yo predico de Jesús y mira, qué tontería me estás explicando, diciendo, qué cosa más antigua me estás hablando. Mi tendencia es pensar que yo soy tonto y antiguo. Que no, que yo no soy tonto y antiguo. Que el mensaje es vigente e inteligente. No me están despreciando a mí. Están despreciando el reino de Dios que se está acercando. No pienses, por supuesto, en su respuesta negativa, que tengas cuidado con que no te contamines, más que no pienses, no te contamines con cuál es su respuesta, porque esto también me afecta a mí, es que me genera cierta duda. Cuando alguien, yo comparto de Dios y me dice, yo creo que no hay nada, entonces en mi mente empieza a oye, es verdad que a lo mejor no hay nada, ¿y qué pasa si no hay nada? ¿Y qué pasa si todo? Y entonces empiezas a pensar, te das cuenta de que en vez de pensar en el reino de Dios, en las cosas que sabes que son verdad, porque Jesús es el camino, es la verdad y la vida, la única, ya está. Entonces, parecemos radicales, bueno, es lo que Jesús dijo. Nadie más se atrevió a decir esto. ¿Por qué? Porque no lo eran, porque no estaban ni seguros de lo que decían. Entonces, pueden decir frases muy bonitas, pero no estaban seguros. Jesús sí, porque lo sabe, porque lo sabía, entonces lo compartió. Pero a veces, a nosotros, cuando nos rechazan, que no nos rechazan a nosotros, rechazan el reino de Dios, enseguida empezamos a sembrar duda en nuestra mente. Y esa duda nos hace estar con la cabeza otra vez agachada y nos hace impedir que el poder y la autoridad que Jesús nos ha dado para predicar y compartir el Evangelio disminuya, no pueda actuar, no tiremos de él, no lo hagamos, que no seamos incapaces de mover la fotocopiadora, que seguimos esclavos. ¿Por qué? Por una duda de alguien que dijo en cuanto al mensaje que ni siquiera es mío, sino es un mensaje que viene de parte de Jesús. Cuando Jesús entró en la sinagoga al empezar su ministerio, leyó un pasaje de Isaías. Y quería relacionar ese pasaje de Isaías con el mensaje que nosotros tenemos que traducir y que compartir con el mundo, pero también en nosotros mismos. O déjame decirlo bien, a nosotros mismos y luego al resto del mundo. Dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Quiere decir que nosotros lo que vamos a estar predicando, es un nuevo cambio, o un cambio en las vidas de las personas, que podemos decir es un nacer de nuevo, que podéis ver allí en la diapositiva, que está mi nieto René que va a salir, que va a nacer de nuevo, diciendo, pero ¿cómo tuvo que entrar otra vez en la tripa de mi madre para volver a nacer? No, tienes que escuchar el mensaje de Jesús con poder y autoridad para que sea transformador en tu vida. Si nosotros seguimos a Jesús, predicamos a Jesús, el mensaje que vamos a predicar es un mensaje de libertad, dos veces que aparece en este texto. Es un mensaje donde va a aportar sabiduría a las personas, porque los ciegos van a ver, aquellos que no veían van a ver. ¿Qué van a ver? El reino de Dios. Va a ayudar a sanar a las personas que están quebrantadas de corazón, que emocionalmente están totalmente hundidas. Y entonces dice, pues eso no se lleva. Mira, ahora mismo acaban de sacar un número para las personas que tienen tendencias suicidas. ¿Por qué ocurre esto ahora aquí? ¿Por el COVID solo? ¿Que estamos echando toda la culpa al COVID? El COVID lo único que fue una chispa para que saque a la luz muchas cosas que hay en una sociedad donde no se preocupan por las personas, donde las personas no somos importantes, donde lo que es importante es la producción y que trabajes mucho y que ganes mucho y que tengas mucho. Y yo como persona, yo no puedo ir al campo a respirar tranquilamente, yo no puedo dar un paseo, yo no puedo hacer cosas relajantes que sea vivir la vida. Hay muchos quebrantados de corazón. A libertad a los cautivos, cautivos muchas veces de ellos mismos, de sus propios pecados o que han caído en cosas que piensan que les da libertad y lo que está dando es esclavitud. Nuestro mensaje del reino de Dios es un mensaje de nuevo nacimiento y de cambio de vida. Cambio de vida, cambio de personas, cambio de estatus, de emocional, déjame decirlo así. Cambio de radical, de decir, ya no soy así, ahora soy así. Soy como Jesús quiere. Yo no tengo fuerzas, es que no necesitas tus fuerzas. Poder y autoridad de parte de Jesús. El discípulo tiene autoridad y poder. Ahora déjame preguntar, como discípulo de Jesús, ¿tú crees que el reino de Dios ha entrado a tu vida? ¿Eres una persona de paz donde dejas que las palabras de Dios entren y las palabras de Dios cambien y las palabras de Dios rompan cosas que te están atando. O eres una persona, sin saberlo, que está rechazando, no digo no sabiendo, que puedes saberlo, pero a lo mejor rechazándolo, el mensaje de Jesús. Tenemos poder y autoridad para vivir el mensaje de libertad del reino, para compartir el reino de Dios, para sanar a personas que son esclavas, para dar vista a los ciegos, para cumplir su acuerdo con Dios, para dar nosotros, ¿vale?, nuestro compromiso con Dios, y para dar la gloria a quien de verdad se la merece, que es Dios, que es Jesús, que es nuestro Señor. Nuestra vida es para ellos. Así que Jesús cogió a los 12 discípulos, y no a los 12, cogió a los 70, y no a los 70, cogió a los 100, 200 de Chamartín, y no a los 200, cogió a los 500 que puede haber en otras iglesias, y no a los 500, cogió a los miles que hay, que le siguen, y les dijo: mira, yo os doy poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades, y os envío a predicar el reino de Dios, y os envío a sanar a las personas, y no tenéis que preocuparos de nada, porque yo voy a hacer que tengáis de todo lo que necesitáis, y nunca os sintáis rechazados por las personas, porque a quien rechazan es a mí, a Jesús. Así que seguid adelante, y estoy convencido de que veremos cómo el enemigo cae desde el cielo, pero cómo el reino de Dios se extiende con poder alrededor nuestra. El discípulo de Dios es valiente, el discípulo de Dios es creyente, y el discípulo de Dios tiene poder y autoridad dada por Jesús. Así que lanzamos este reto, y lo lanzamos para que podamos ponerlo en práctica. Y empezando por ti mismo, por ti misma. Que pienses que no seas una persona esclava, porque no tienes que ser esclavo. Rompe eso. Yo no, con el poder de Dios. Vamos a tener vidas que reflejen a Jesús. Vamos a ser discípulos, seguidores y obedientes de Jesús. No voy a poner excusas. Aquí estamos, Señor. Como terminó Rafael el domingo pasado. Mira, ¿hay alguien que quiere hacerme caso? Dice Dios: Señor, aquí estoy. Yo sí quiero hacerte caso. Yo sí quiero hacerte caso. Que Dios te bendiga. Y si tienes cualquier duda, por favor, escríbenos, llámanos, déjanos un comentario. No tengas apuro. Cualquier cosa que quieras, estamos para ayudarnos, para servirnos y para crecer. Toda la gloria sea a Él.